usted pone incluso ejemplos, ¿no? De un grupo de personas que están viendo una obra de arte, un cuadro de Goya, pongamos por caso, que es el que cita usted en su libro, todos hemos visto o han visto el mismo contenido de información, pero cada interpretación es diferente y puede llegar incluso más allá, puede llegar a ser contraria. Teniendo en cuenta que la información es única, ¿por qué se produce esto? Porque aparentemente esto sería una contradicción, un contrasentido. Vemos lo mismo, pero interpretamos cosas distintas.
Son informaciones distintas que utilizan el mismo sistema. Es decir, cada persona, la información que utilizamos cada persona es única, no hay dos informaciones iguales, ni somos dos estructuras de información iguales. Eso es la realidad. Sin embargo, todas las personas o todos los seres vivos utilizan el mismo sistema, o utilizamos el mismo sistema de información. A la hora de todos utilizamos la comunicación, todos utilizamos el sistema de percepción, todos utilizamos los atributos que contiene una información. Luego, el uso que hacemos cada uno de esa estructura es distinto. Pero eso es lo que esa es la realidad, ¿no? El sistema es el mismo, pero el uso que hacemos es distinto.
Ha mencionado usted varias veces el concepto de información como materia intangible. De hecho, es el subtítulo de su libro, La nueva ciencia de lo intangible. Pero parece ser, y yo reconozco que lo he descubierto leyendo su libro, que esto no es algo nuevo, que desde el año 600 antes de Cristo los filósofos ya se lo planteaban, los científicos también, ¿no?
Sí, bueno, Alexander de Mileto ya lo reflejó en su momento. Yo he ido recuperando un poco todas las referencias históricas que ha habido a este respecto en el ámbito filosófico, en el ámbito de la física, en las matemáticas, en la astronomía, etcétera, y por eso lo escribo en mi libro, precisamente para reflejar, es decir, para dar a conocer que no es algo, lo que pasa es que es la novedad en el sentido de que la eclosión de todo esto viene no solamente lo que hoy llamamos la sociedad de información. Por ejemplo, en todo el siglo XIX, XIX y XX, en la búsqueda de lo que luego se ha reflejado en la teoría del caos, que luego se ha traducido desde el punto de vista popular en eso que se llamaba el efecto mariposa, por resumirlo, el azar está en toda la información. El azar es parte de la información y el azar es una materia absolutamente, por ejemplo, intangible, ¿no? Y todo eso, ¿sabes?, forma parte del desarrollo de la ciencia. Otra cosa es que la ciencia ha estado centrada fundamentalmente en su dimensión física. Entonces, eso llega el momento en que empieza a no tener respuesta. A medida que la ciencia ha ido avanzando y se tiene que empezar a descubrir que efectivamente hay un estado intangible que está ahí, que existe, que forma parte de la vida y que da forma a todo lo que hay en la vida. Y eso es educarse en información, el saber, el nuevo saber de la información, yo creo que va a ser, sin duda alguna, uno de los campos más importantes en el desarrollo de la ciencia y de todo lo que representa la educación en las próximas décadas, ¿no?
Incluso el análisis de la información, dice usted en el libro, que va a ser fundamental en los próximos años, y ahora abundaremos en esta cuestión, pero antes me gustaría preguntarle si con la información ocurre un poco como con la energía, que ni se crea ni se destruye, sino que va cambiando.
Sí, efectivamente, es un cambio constante, pero además es un cambio constante en el sentido de que la información, desde el momento que se genera, va evolucionando a partir de cada instante. Porque las influencias son multidireccionales y supone un cambio. Muchas veces, cuando nos preguntan, reaccionamos ante una información, la podemos percibir de manera distinta 5 minutos después, porque en el transcurso de ese tiempo se ha desarrollado otra información que nos influye o la hemos analizado, ¿no? Es decir, por ejemplo, cada oyente en estos momentos percibe e interpreta nuestra conversación, pues manera diferente. Todos utilizan, sin embargo, el mismo sistema y a medida que va transcurriendo la conversación, pues pueden tener unas conclusiones u otras, ¿no? Es decir, eso es una constante, por eso la evolución es una constante en la vida. Y al mismo tiempo la evolución también se queda reflejada precisamente por la desinformación que se genera, ¿no?
Estaba comentándole esto porque por aquello que dijo Stephen Hawking de que en los agujeros negros la información desaparecía y además era irrecuperable, pero algunos años después rectificó este concepto, ¿no?
Efectivamente, rectificó 3 décadas después y eso dio lugar durante todo ese tiempo, todo ese transcurso de ese tiempo a una polémica fuerte en el campo de la ciencia, ¿no? Donde al final salió ganador Shaskin, ¿no? Como bueno, y eso luego se refiere. Yo recuerdo unas imágenes de Shaskin precisamente hablando sobre esta cuestión, donde decía, bueno, él, que además es un gran desarrollador del mundo holográfico, él decía, bueno, en esta habitación tenemos todo lo físico, sin embargo hay otra realidad que no vemos, que no es tangible y que está también aquí. Bueno, eso es información, forma parte de la información. No podemos sustraernos a esa realidad porque entonces reducimos la realidad a un aspecto muy distorsionado, ¿no?
Bueno, la información además es un sistema matriz único y esto se traslada al mundo cotidiano muchas veces, ¿no? Y usted pone un ejemplo en el que yo no había caído, es decir, todos estamos acostumbrados a ir a un supermercado, una gran superficie, y a la hora de pagar la factura, firmar en una pantalla digital. Seguramente no hay ni una sola vez que hagamos, o dos veces que hagamos la firma idéntica, igual. Sin embargo, la máquina es capaz de detectar que no es una falsificación, porque se fija en muchos parámetros, ¿no? Como la velocidad, dinámica e impulsos de la mano, y detecta que esa firma, aunque no sea idéntica a la que tiene registrada, la está realizando el dueño de esa tarjeta.
Efectivamente, eso además viene...